Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, radio escuchas de todo el territorio nacional. Aquí estamos en el ciclo orientado. Mi nombre es Hilda Lizarazu. ¿Cómo les va? Llegamos aquí con orgullo de profesionales y emoción de aficionados y aficionadas como yo para este medio tan mágico que es la radio, que nos invita siempre a poner lo mejor de nosotras y nosotros, ¿verdad, Iris?
Ay, sí, sí. Qué alegría estar acá.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te vas sintiendo en estos meses de comunicadora, Iris?
Feliz, toda una experiencia. Seguimos aprendiendo también los profes y las profes.
Para mí también, es una nueva experiencia, es algo que me subyuga, que durante toda la tarde posterior sigo pensando. Y bueno, y quiero preguntarles a ustedes por allí, ¿qué sienten hacia la radio? ¿Qué sienten hacia este programa y esta radio en particular? ¿Saben que sin comunicación, ida y vuelta, no se cumple con la premisa del medio? Así que estamos esperando ansiosamente que nos manden sus pensamientos, sus opiniones, sus deseos, que nos cuenten sus necesidades, así le vamos encontrando un sentido en conjunto a lo que estamos haciendo. Y para ello le pedimos que se comuniquen a este número, así que voy a esperar unos instantes a que agarren una lapicera y anoten para que se comuniquen con nosotros el 11-25-12-0896. Repito, 11-25-12-0896. Acá, desde la radio pública, aquí, nos gustaría que nos inunden con mensajes desde todo el país. Dicho esto, voy a saludar a las radios del interior y hoy vamos a saludar a las radios de la provincia de Cava. ¿Cómo la provincia de Cava? ¿Existe la provincia de Cava? No. Vamos a saludar a las radios de Cava. Radio La Milagrosa, FM 100.9. Radio Libre, FM 99.3. Todas en Cava, desde donde estamos transmitiendo. Radio Asamblea, FM 94.1. Radio Comunitaria, FM Bajo Flores, FM 88.1. Radio FM Soldati, FM 91.3. A todas esas radios, buenas tardes, aquí desde el ciclo orientado. Mi nombre es Hilda Lizarazu, repito nuevamente, y bienvengo una vez más a la profe de Lengua y Literatura y ESI, que significa Educación Sexual Integral, porque cuando yo empecé a conducir en esta radio no sabía bien qué era ESI.
Entonces, ¿y viste qué lindo?
Me gusta como aclararlo, repetirlo, Educación Sexual Integral. Lindo y muy interesante. Iris, ¿la patria está o estaba de fiesta? Y ellas, o sea, nosotras, ¿dónde estábamos?
Es una gran pregunta. Es la que va a organizar el programa de hoy. Y te voy a redoblar la apuesta.
A ver.
Qué importante es que en un medio público podamos hacernos esa pregunta. Porque esa pregunta tardó mucho en aparecer en las escuelas y lo permitió la educación sexual integral.
Bien.
Vos sabés que la ESI es integral porque no incluye solamente los aspectos biológicos de la sexualidad, sino que también los psicológicos, los éticos, ¿sí? Y también va a tomar estas cuestiones históricas, porque la ESI no solamente la vamos a aplicar cuando hay situaciones conflictivas o en términos de prevención, sino que la vamos a tomar como una lente para mirar todas las materias de la escuela, entre ellas las ciencias sociales. ¿Por qué la vamos a mirar? Porque, bueno, las ciencias sociales son ciencias que tienen que ver con pensar los vínculos de las relaciones humanas a lo largo de la historia, por ejemplo. Entonces, para poder mirar críticamente y hacernos esta pregunta que nos estamos haciendo hoy, necesitamos de la ESI, necesitamos de la perspectiva de género.
Bien, y cómo que, a ver, danos una mirada de la perspectiva de género.
Bueno, la perspectiva de género tiene que ver con una mirada crítica acerca de las relaciones de poder entre varones y mujeres. Por ejemplo, ¿vos te acordás en los
Perdón,
actos?
Te sí, interrumpo, sí. Yo empiezo interrumpiendo.
Dale, me encanta.
Es interruptus. Vos decís varones y mujeres, sí, pero hay otras diversidades. ¿Existían esas diversidades en 100 años atrás,
por ejemplo? Supuesto. Lo que pasa es que, claro, cuando decimos otras diversidades, que este es otro eje de la ESI, estamos refiriendo, ¿no?, por ejemplo, a gays, lesbianas, bisexuales, trans. ¿A eso te referís?
Claro.
Bueno,
a todos esos otros géneros se les llaman diversidades, ¿no es cierto? Yo estoy preguntando así.
Claro, sí.
Ilustrándome también.
Seguramente también existían. No tenemos registros de eso, porque precisamente para que esas personas hayan podido inscribirse en esas identidades, tuvieron que pasar cosas en la historia para que se sintieran seguros y seguras de decirlo. Entonces, no sabemos más que por rumores qué identidades eran las que participaban de la vida social y política de esa época, ¿no? Entonces, seguramente estaban, por ahora no lo sabemos.
¿Y esa identidad de género se ve desde afuera, como con la vestimenta, por ejemplo?
Puede ser, decimos que el género...
Si tenés un miriñaque, sos mujer.
Claro, sí, podría ser. A ver, el género se dice que es una performance, es decir, una puesta en escena. Bien. Bueno, cada quien hace su propia puesta en escena. Ahora, volviendo al ejemplo que te traía anteriormente, que engancha muy bien con esto que vos decís, pensá en los actos escolares, cómo se representaban las mujeres, ¿no? La famosa dama antigua, ¿no es cierto?
Yo actué de dama, ¿viste?, antigua. ¿Vos también?
Yo también. Y sabés que cuando yo actué de dama antigua, mi rol era quedarme detrás de los próceres y me decían, vos hacés como que chusmeás con las otras, ¿no? La tertulia,
la chusma.
Claro, la tertulia, que era esta fiesta, ¿no?, de la gente que estaba construyendo la patria, era esto que...
acompañábamos.
Claro, las mujeres acompañábamos y teníamos como aparente única preocupación e interés el vestido, el maquillaje, el peinetón, y así lo seguimos representando escolarmente por muchos años, ¿sí? Sí. Ahora, la pregunta sería, ¿esto se condice con los hechos históricos? O sea, ¿realmente la participación de las mujeres era esa? ¿Sí? Otra cuestión, cuando representaban en los actos, representábamos a las personas afrodescendientes, las personas negras, siempre se las representaba como la negrita vendedora de empanadas, ¿no?
Claro.
Entonces, eso era un poco poner, idealizar ese rol, porque la población afro en Argentina, existen las personas afrodescendientes argentinas, estaban sumidas en la servidumbre, ¿sí? Entonces, eso llevó mucho tiempo de evolución en la educación y en los reconocimientos históricos para que empecemos a hablar de estas cosas. Pero yo creo que hay que hablar con alguien que sabe mucho más que nosotras.
Tenemos alguien en línea, tenemos a Valeria Pita, doctora en Historia e investigadora del Instituto de Investigación de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Valeria Pita, aquí Iris Ortellao e Hilda Lizarazu, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas
Muchas gracias
tardes.
Por la invitación.
Por favor, un placer.
Muy bien, Valeria. Vos sabés que recién estábamos recordando cómo se representaban las mujeres del periodo colonial, ¿no? En los actos, en la escuela, esta cosa de la dama antigua que estaba por detrás de la escena política, la vendedora de empanadas. Entonces nos preguntamos, bueno, esa era una representación, pero ¿qué hacíamos? ¿Dónde estábamos las mujeres en el periodo de gestación de la patria?
Qué buena pregunta. Realmente es una pregunta que nos permite, en primer lugar, yo voy a decir que las mujeres estábamos en todas partes.
Como ¿sí? siempre.
Exactamente. El problema es la falta de preguntas sobre real, compleja, ¿no? Invitando a la curiosidad, pero también al reconocimiento de las fuertes distinciones históricas que hay entre unas mujeres que vivieron en un tiempo y un lugar y otras.
Claro.
Entonces, en primer lugar, las mujeres estábamos en todas partes. Muchas veces los historiadores, las historiadoras del pasado, al acceder a, digamos, al pensar en una investigación, iban hacia el pasado con sus propias nociones jerárquicas en torno al pasado, y por eso muchas veces miraron muy poco a las mujeres. Eso no quiere decir que, digamos, en el fin de los tiempos coloniales, en los primeros tiempos, ¿no?, de gestación de esto que hoy llamamos Argentina, o que es nuestra patria, las mujeres estuvieran en pie de igualdad con los varones, ¿no? Claro. Porque también ahí se trata, tenemos que hacer como el gran esfuerzo de encontrar un buen tono que nos permite identificar justamente las grandes diferencias para comprender el largo proceso, los complejos procesos de luchas, demandas, empoderamiento que hemos tenido las mujeres a lo largo de 200 años.
Y que continúa.
Y cada época va a tener sus demandas y va a tener sus reclamos y sus luchas, ¿no? Ya que estamos pensando en estos orígenes, es bueno recordar que, además que las mujeres estábamos en todos lados, que no estábamos en pie de igualdad, porque las nociones que hoy construimos de igualdad no existían en este pasado. Claro.
¿Y qué papeles ejercieron?
En primer lugar, el papel históricamente menos valorado y más importante para la reproducción y el sostén de la vida.
Upa.
Los trabajos de cuidado, lo el que hoy bordado. Llamamos tareas y trabajos de cuidado. Las mujeres
bordamos.
Sostenían, no solamente bordábamos, y es muy importante porque en las labores feminizadas y femeninas, como todo lo que está relacionado con la aguja y el hilo, uh-huh. era una labor que se enseñaba de mayores a menores, ¿no?, de madres a hijas, sí. pero que, llegado el caso, permitía a las hijas tener algo con lo cual sobrevivir frente a la adversidad, ¿sí? Entonces, esas labores femeninas también podían llegar a sostener hogares cuando, en momentos de fuertes crisis o vicisitudes, los hombres desaparecían. Lo que hoy sabemos es que en las primeras décadas, gran parte de la primera mitad, diría yo, del siglo XIX, un número importantísimo de varones salieron de sus casas y dejaron de sostener sus hogares.
La economía,
es decir,
claro.
esa idea del hombre proveedor no fue tan así. Y las mujeres tuvieron que arremangarse y sostener y conseguir dinero o formas de sobrevivencia
¿Eran remuneradas esas tareas, esas labores?
Cuando se trataba de coser para la propia casa o para la propia familia, no.
No,
pero
no.
Llegado el caso, sí.
Uniformes.
Era remunerado. Por eso tenemos, la maquinaria propia de la guerra revolucionaria implicó la maquinaria de la confección y de los trajes y los uniformes militares, porque claro. se necesitaba uniformar a esas tropas para reconocerlas frente al enemigo, con lo cual ahí, en esas costuras invisibles, pero muy presentes y muy constantes, estuvo el trabajo de las mujeres. Pero las mujeres no solamente estuvieron ahí en los trabajos de servicio, en la costura, las mujeres también estuvieron en la política.
Claro. Disculpa.
Sí.
No, te iba a decir, qué curioso que esto que vos traes en relación al subregistro, poco reconocimiento o nulo de las tareas de cuidado y de los labores, de los trabajos de las mujeres, incluso hoy en día no cuentan con el mismo prestigio que otras tareas reconocidas o asignadas como masculinas, ¿no?
Por supuesto, a lo largo del tiempo hay algo que quienes hacemos historia desde la perspectiva de género y nuestro activismo está vinculado con el movimiento feminista, hemos aprendido a distinguir algo, y es que en la ciencia, en las disciplinas, en las humanidades, digamos, quienes las forman parte llegan a la misma con prejuicios y con unos criterios que no son igualitarios sobre lo que es importante investigar y reconocer y lo que no lo es. Y pasa lo mismo en el presente, hay una jerarquización de trabajos y de tareas.
Claro.
Las tareas feminizadas son las tareas menos valoradas, aunque, y la hemos puesto de relieve, lo que tenemos que reconocer en este tiempo que nos toca vivir ahora, que es este tiempo de pandemia, de que sin los trabajos de cuidado hubiera sido, y es imposible sostener la cuarentena.
Claro.
Digamos, el trabajo de las mujeres que sigue muchas veces siendo invisible, que recién ahora podemos ver el enorme aporte que hace al Producto Bruto Interno, bueno, es parte de una decisión política de preguntar cuánto, digamos, las mujeres aportan, qué significan y qué comprenden todos estos trabajos esenciales y de cuidados que permiten sostener la vida. En el pasado, la pregunta no se la podemos atribuir a los contemporáneos. Esos contemporáneos venían, vivían, atravesaban mundos profundamente jerárquicos, desiguales, que construían marcos legales que defendían los derechos para muy pocos, ¿sí? Donde la desigualdad social no era un problema, sino que formaba parte de lo cotidiano, respaldado por las leyes y respaldado por las creencias y por las ideas de la FEP, de
la
época.
Era parte de la idiosincrasia de ese momento.
Era parte de la cultura. Justamente de la idiosincrasia, que comienza a ser fuertemente erosionado, digamos, con la Revolución Francesa y con sus ideas, que también hay que preguntarse históricamente cuáles fueron los significados históricos que esos contemporáneos y esas contemporáneas le adjudicaron al valor de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad. Porque nuestras ideas sobre qué significan esos tres grandes conceptos son muy distintos, son casi como un punto de llegada y no un punto de partida. Tenemos que hacer un enorme ejercicio de imaginación histórica para situar justamente en tiempo y en lugar cómo resonaba esa libertad. ¿Es lo mismo la libertad de una jovencita que se quiere casar como María Sánchez Thompson, digamos que luego fue de Mendeville, que la conocemos por Mariquita, ¿no? La Mariquita que parece que se cantó en su salón el himno, la primera vez en lo que fue luego el himno nacional. Bueno, ella se quiso casar con un primo y su padre no la dejaba. Bueno, ¿es lo mismo el sentido de libertad de Mariquita, que era una niña rica, al sentido de la libertad que podía haber construido una esclava?
En absoluto.
No disponía ni de su propia vida, era un bien de cambio para las élites.
Yo diría, es todo un mundo. La esclavitud, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, era todo un universo de relaciones, todo un universo de valores, en el cual las esclavas y los esclavos tenían hacer una distinción. Más que ser un objeto, se entendía que eran personas, pero que no tenían capacidad para manejarse autónomamente, hasta que compraban su libertad. Es decir, tenían un derecho que muchas veces tampoco fue estudiado acá en el Río de la Plata por los historiadores, que tenían derecho a ser comprados, a la autocompra. Y gran parte de la emancipación de los y las esclavas se dio por la compra propia.
Increíble.
Con lo cual, es muy interesante porque el sentido de la libertad para eso y para ellas fue un sentido muy apreciado, un sentido muy buscado, que implicaba dejar de depender en un montón de sentidos de un patrón o de una patrona, de un propietario.
Claro, dejar de ser propiedad. Ganar,
exactamente, y ganar la posibilidad de elegir con quién vivir, de qué trabajar, dónde hacerlo, etcétera, etcétera. Es decir, en un mundo totalmente desigual, ¿sí?, para varones y para mujeres, pero sobre todo para mujeres. ¿Por qué? Porque con las nuevas ideas de la igualdad, la fraternidad la triada de la Revolución Francesa. Igualdad, libertad y fraternidad. Con el viaje de esas ideas encarnadas en diferentes hombres y mujeres, en los libros prohibidos, en que se discutían en las tertulias, es decir, en las casas que se abrían para la discusión política y para las novedades, ¿no? También esas ideas se encarnaron de diferente manera, como decíamos antes, en diferentes mujeres y varones. Las mujeres, ¿sí? Simultáneamente debieron recibir una especie de golpe bajo cuando el mismo Napoleón, en nombre de las ideas, revolucionarias, va a codificar por primera vez un código civil en el cual resta la capacidad de derechos de las mujeres autoras.
Claro.
Es decir, es el liberalismo con tantas promesas de libertad, de igualdad y de fraternidad, excluye aún más a las mujeres.
Valeria, esto me hace pensar en que, bueno, todo esto que vos traes, la importancia de recuperar en relación al relato histórico en la escuela, estas ideas sobre las que se construye la patria, ¿no? También se construye sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, se construye sobre la lucha por la libertad de los esclavos y las esclavas. Y digo, de nuevo cobra relevancia la necesidad de mirar con perspectiva de género, con esas lentes, toda la historia. Y una pregunta que me surge es la de, ¿qué podemos recomendarles a los chicos y a las chicas para escribir y leer también la historia reciente con perspectiva de género?
Sí, sí, realmente, como vos decís, es la perspectiva de género es como una caja de herramientas que nos permite revisar presente y pasado, nos permite hacernos preguntas por las relaciones entre varones y mujeres, nos permite revisar lo que otros escribieron y los valores con los que a veces, se ponen en juego, se siguen poniendo en juego lo cotidiano, que son valores jerarquizados, valores jerárquicos, pero históricos. No hay nada en el orden natural. El género no tiene nada que ver con la biología. El género es pura historia, es construcción cultural, y por eso es un arma, una de las buenas armas para poder modificar relaciones de desigualdad, de explotación, y poder efectivamente tener relaciones basadas más en nociones de lo justo, ¿no? En derechos. Claro. Me parece que las chicas, los chicos, les chiques, tienen hoy la posibilidad, una enorme y riquísima posibilidad que sea a partir de las redes,
claro,
¿no? Porque las redes ahí, permiten, acercan, aproximan y también nos permiten una confrontación, porque hay una enorme variedad de lugares,
sí,
con información muy distinta, y eso nos pone en juego cómo elaborar, cómo poner una distinción y decir, bueno, no todo es igual,
sí,
poder preguntar qué hay de diferente en esta página como en la otra. En los últimos años se ha construido un reservorio de documentación de lo que producimos quienes formamos parte del sistema científico público en Argentina, en el CONICET, es decir, las universidades públicas. El mismo CONICET tiene, respaldado por una ley, un repositorio en el cual cada una de las y los investigadores deja para la lectura y análisis lo que produce, lo que ha producido en su labor de investigación.
Una fuente muy importante.
Por el otro lado, hay algo que yo voy a destacar, que es un trabajo reciente que se ha hecho, y es que se están reversionando, se está volviendo a escribir los guiones del sistema de museos públicos en la Argentina. Entonces, el Museo Histórico Nacional, por ejemplo, que estuve revisando en estos días, tiene una hermosa nota sobre Juana Azurduy.
Maravilloso.
Que, una de las mujeres que también hicieron patria con las armas, ¿no? Porque también se la ha visto muchas veces a las mujeres de las primeras décadas del siglo XX como si fueran excepcionales. Bueno, lamentablemente tenemos una Juana Azurduy, no porque no haya otra, sino porque el registro no las identificó, no las cuidó y no fueron consideradas por la posteridad como heroínas. Hoy en día estamos haciendo ese trabajo de recuperación y de construcción de un panteón de mujeres En clave feminista y femenina, ¿no? También recuperando la figura, por ejemplo, de María Remedios del Valle.
Maravilloso. Valeria Pita, sabés que aquí en Radio Escuela nos urge el recreo y queremos agradecerte de manera así adorable por toda tu sapiencia y tu ilustre conocimiento de esta patria donde nos cuenta dónde estábamos nosotras paradas. Muchísimas gracias por ser parte de este ciclo orientado, Valeria, y nos despedimos aquí, que llegó nuestro recreo.
Pasamos al recreo.
Sí,
un abrazo.
Abrazos.
Vamos a escuchar a Susy Shock. Promuevo barricada.
En medio de la legislatura que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo.
Que el sueño agota.